Buenos días. Tenemos aquí con nosotros hoy al profesor Fernando Domínguez Reboiras, mérito de la Universidad de Freiburg en Alemania. Lleva muchos años de labor en esta universidad, en los ámbitos, voy a decir también ámbitos, lo ajustará con más precisión, de filosofía medieval o teología dogmática. Explíquenoslo usted, profesor, y así no, nos lo hará mejor, ¿sí? Si nos puede explicar un poco su misma presentación, aunque sean...
Un poco el currículum, digamos.
Algo así, aunque sean unas pocas palabras.
Sí, yo me fui con 20 años a estudiar a Alemania. Estudié filosofía, teología e historia en la Universidad de Tübingen. Y ya después de los estudios... fui a trabajar a la editorial Herder, sí, conocida en España, en Burgos, la central. Estuve allí 4 años y ya, estamos hablando de tiempos ya inmemoriales, en el año 69 me incorporé a la universidad, uh-huh, y desde en el año 70 me incorporé al Raimundus Lullus Institut, que ya diré que lo que es y de lo que se trata, y estoy allí prácticamente desde, oficialmente, desde... mayo de 1970, o sea que son ahora, claro, casi 38 años. Sí. Este instituto se fundó en el año 1957, como la profesora Butiñá bien sabe, estuvo ahora en el congreso conmemorativo de ese aniversario. Fue fundado en la Universidad de Freiburg por un profesor muy conocido en el ambiente español, en la medievística española, Friedrich Steigmüller. Lo digo conocido porque se le había concedido de aquella la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, tenía varios títulos de doctor honoris causa en universidades españolas, y este profesor fundó este instituto con la intención de crear un centro de estudios sobre Raimundo Lullio. Yo no sé si aquí voy a hablar de Raimundo Lullio, de Ramón Llull, pero yo creo que es un privilegio de un gran autor como Ramón Llull que tengas un nombre distinto en todos los idiomas. Y por eso a mí me gusta, a pesar de que es Ramón Llull en catalán, es Raimundo Lullo, sí, en italiano, Raimundo Llull en francés, uh-huh, y este en español pues se le conoce normalmente por Raimundo Lullio. Pues es... Profesor Steigmüller, que está considerado como uno de los grandes medievistas alemanes, quizá concretar su aportación a la medievística mundial, es que antes de Steigmüller, las fuentes de la Edad Media, las fuentes de la filosofía y teología medieval, estaban esparcidas en manuscritos por todo el mundo, pero sin un criterio de ordenación. Y él tuvo la genial idea, con su maestro Martin Grabmann, de darse cuenta de haber dividido toda la producción científica medieval por secciones, digamos. Cualquier conocedor, meramente conocedor de las fuentes de la Edad Media, se da cuenta que un tanto por ciento elevadísimo de los manuscritos medievales son ayudas al predicador y textos sobre predicación. Esto puede extrañar a cualquiera, pero así es, porque los predicadores escribían sus temas y se vivía de la oralidad. La Edad Media era una edad oral, y todos los textos científicos, por decirlo así, se dividían en comentarios a la Biblia, que era prácticamente la base de la ciencia medieval, los comentarios a Aristóteles, que era la base de la filosofía, y los comentarios al libro de las sentencias, que era el libro de texto de teología. Y lo que hizo Steigmüller fue comenzar a hacer repertorios de textos según autores de cada uno de estos apartados de la ciencia medieval. Naturalmente hay otros apartados más limitados, como son los comentarios a Galeno, los comentarios en medicina, pero prácticamente Steigmüller comenzó en el año 1937 con su repertorio del comentario a las sentencias y logró reunir todos los autores medievales que habían hecho comentarios sobre la existencia y los ordenó alfabéticamente, y eso ha creado, ha sido una revolución dentro de la historia de las fuentes de la Edad Media, porque ahora tenemos un orden dentro, claro, de ese. Y es necesario hacer esta introducción porque Steig Miller, que conocía todas las bibliotecas del mundo, en tiempos que era muy difícil viajar, él anotaba y entraba en todas las bibliotecas y conocía muy bien todo el legado científico medieval, se sorprendió siempre de una cosa, que había un personaje que era imposible de catalogar, que era Raimundo Lully. Estaba fuera de todos los catálogos medievales, era lo que en alemán se dice Außenseiter, un hombre fuera de él. Y un hombre tan compenetrado con las fuentes de la Edad Media, eso siempre le preocupó. ¿Por qué hay tantos manuscritos de este autor y un autor que no se deja catalogar?
Sí.
Y esta es la razón de la por lo que él hubo razones también de tipo.
Esto que ha dicho el profesor, recuerdo que el profesor Baggiori también lo decía, que él decía el único, no sabría, estos los filósofos lo sabrán decir más, ¿no? El único filósofo de la Edad Media que llega triunfalmente a la moderna. Sí. Está en la línea de lo que usted ha dicho, y estos orígenes estupendos nos ha explicado. En fin, perdone, no le interrumpa.
Sí. No, es un hecho, y es un hecho que hay que repetirlo. El Raimundo Lully es el autor de la península ibérica más leído fuera de la península ibérica.
Exactamente, tienes la razón. Aquí no le dedicamos lo suficiente.
Comenzamos, sí. Los autores de la península ibérica, conocidos como Cervantes, ellos están fuera del periodo medieval, en primer lugar, y segundo, no se leen en manuscritos. Sí. Entonces, el legado manuscrito lulliano, que comprende, grosso modo, unos 3.000 o 4.000 manuscritos repartidos por todo el mundo, es un hecho diferencial y es un hecho, sobre todo, significativo. Uh-huh. Y el encontrarse con un autor, además, que está fuera, como decía, de la catalogación normal de fuentes, uh-huh, sí, y un hombre que escribe ya anunciando en su libro que es Ramón Llull, es Raimundo Lully el que escribe, y al terminar dice que es él el que ha escrito ese libro, él dándose como autor, que no conoce, que conozca, vamos, superficialmente la historia de la Edad Media, sabrá, la historia cultural de la Edad Media, sabrá que el hombre medieval comentaba, el científico medieval comentaba a Aristóteles, uh-huh, comentaba la Biblia, comentaba el libro de la sentencia. Uh-huh. Era un comentador. Que hubo un progreso de la ciencia, está clarísimo, también comentando se pensaba y se. O sea, pero Raimundo Lully es autor, él dice, él escribe su obra. Él escribe su obra y él es un personaje que quiere hacer algo nuevo. Uh-huh. Y novedad dentro de la ciencia medieval es un término muy difícil, porque nuevo puede ser un comentario, pero no hay nada nuevo bajo el sol. No sé el término que cualquier medievista sabe, los científicos en la Edad Media decían que éramos enanos sobre hombros de gigantes.
Sí, primero
había que que nosotros no podíamos llegar a comprender nada sin subirnos al hombro de esos gigantes.
Sí,
y por
preciosos.
Eso toda la ciencia medieval es un intento de comentar a los autores probati, a los probati autores, a los autores que eran dentro de cada capítulo de la ciencia la autoridad. Y las autoridades dentro de cada ciencia estaban claras dentro de la religión, la Biblia.
Claro.
Dentro de la teología, el estudio de los textos de la especulación teológica, partiendo de la Biblia, era el libro de las sentencias, y dentro de toda la ciencia filosófica que abarcaba naturalmente todas las ciencias que hoy diríamos naturales, era Aristóteles, y se estudiaba primero el autor y se comentaba sus textos. Sí, sí.
A mí, profesor, siempre me ha chocado este yo tan fuerte de Lully, aunque no lo ponga, pero este yo sí niego. Pero un yo enorme, ¿no? Y su afán de novedad, esto destaca en la Edad Media, es lo que acaba de decir, y me hace gracia. A mí siempre me ha chocado estos dos aspectos antes del humanismo, que el humanista se sabe, es la época moderna, pero encontrárselo en un medieval, en esta época suya todavía, pues es francamente curioso, sí. Ha comentado tantas cosas que le cogería para seguir hablando, pero en fin, su discurso me merece el máximo respeto y no le he querido interrumpir. Todo lo que ha ido diciendo de las lenguas de Yuyi en cuanto a su nombre me parece sensacional, porque es que es la persona tan amante de las lenguas y de, en fin, que elevó tanto, ya concretamente con la lengua catalana también, ¿no?, como la forja, que yo creo que se merece este tratamiento en todas las lenguas, de respetar su nombre en todas ellas. En fin, no le quiero interrumpir el hilo que tuviera, pero ha comentado también el Congreso de Freiburg, que ya le digo, he dejado tantos puntos que, en fin, por no interrumpirle, pero eran interesantes para ir ampliando. El Congreso de Freiburg que acabamos de vivir sobre el libro de contemplación, el primer libro, bueno, gigante, enciclopedia, ¿no? Sobre el libro nos comentará usted, creo que como la persona más oportuna, lo que quiera y cuando le parezca, pero yo destacaría esto que hemos empezado a hablar de la Universidad de Freiburg, que creo que es de las primeras, o se considera la primera actualmente europea, y el ejemplo que he tenido con el Congreso, que he tenido la oportunidad de vivir, gracias es el Instituto Luliano, una maravilla de congreso. En fin, no le desvío de la idea que tuviera, pero he querido glosar estos dos puntos sobre por lo menos lo que había dicho. No sé si tiene algún punto, quiere que sigamos con esta idea que acabo de tocar de la lengua y la cultura, que usted precisamente en un trabajo espléndido que tiene en Liceus, en la red, ¿no?, en el portal de Humanidades, lo destacaba muy bien, ¿no? En fin, usted es una autoridad, no solamente habría que remitirme a lo de Liceus, en el máster nuestro de la UNED también lleva la asignatura de Yuyi, el lulismo, en fin. Vuelvo a traerle a la personalidad de Yuyi en el punto que quiera.
Sí, pues podemos ir al Congreso, vamos a ir también un poco a la definición de lo que es un instituto de investigación medieval dedicado a Ramón Llull. Propiamente el instituto dentro de la Facultad de Teología, que ahí está la Universidad de Friburgo en Alemania, tiene una de las facultades de teología más antiguas, que ha celebrado ahora también el 550 aniversario de su existencia. Y dentro de esa facultad, porque se fundó el instituto en esa facultad porque el profesor Steckmüller era profesor de teología y por eso sí continúa en el instituto dentro de esa facultad, ese instituto se fundó en los años del boom alemán después de la guerra, con muchos medios, con muchas posibilidades, con mucho personal, pero con todos los ahorros que comenzaron por los años 70, se fue reduciendo, no se cubrieron plazas que no eran fijas, pero con la ayuda del Consejo Alemán de Investigación, la Deutsche Forschungsgemeinschaft y la Fundación Thyssen y algunas otras fundaciones, tenemos la posibilidad de mantener un cierto ritmo de publicación porque la facultad nos pide, además de dedicarnos a Ramón Llull, ser, que es el subtítulo de nuestro instituto, un instituto para historia de las fuentes de la teología medieval. Y por eso tenemos que dividir, el director prácticamente se dedica exclusivamente a temas de teología medieval, mientras que mi función es fundamentalmente el publishing control, el control de publicación de la edición de Ramón Llull. En esta situación tuvimos que hacer de la necesidad.
Perdón, me parece que se está refiriendo a lo que conocemos aquí en España, el Corpus Christianorum, la colección esta.
La Raimundi Lulli Opera Latina se editan en una prestigiosa serie, Corpus Christianorum, que presente en todas las grandes bibliotecas del mundo. Y esta con un grado de calidad excepcional, no solo en todos los aspectos de la publicación, Y hemos logrado en estos 50 años de historia del Instituto que se salga ahora, en el mes de mayo, el tomo 32 de la serie. Sí, sí, sí. Claro, con una límite, quien sepa lo que cuesta hacer una edición crítica y la necesidad de tiempo y personal que exige, tuvimos que hacer de la necesidad una virtud, y esto es una de las características de nuestro Instituto, que no somos un grupo de gente que trabajamos encerrados en unas dependencias de la, en unas hermosas dependencias de la universidad, del edificio central de la Universidad de Friburgo. Nos han dado, por decirlo así, la belle étage del edificio, e incluso, como detalle curioso, es donde nosotros trabajamos, donde está mi despacho, es el despacho del famoso filósofo Martin Heidegger, cuando era rector de la...
Y por ¡qué eso... honorable es todo esto! ¡Qué maravilla!
Es una peregrinación de los heideggerianos a nuestras dependencias, claro. Porque allí a lo mejor vamos a respirar un poco el espíritu del gran maestro. Pero esto es una excursión fuera del tema, y lo que es fundamental es que la dedicación a la edición crítica es, cualquiera que conozca, una explicación muy especial, muy filológica, muy centrada en aspectos. Pero nosotros intentamos también que una difusión, porque teniendo, digamos, el problema de Ramón Llull es que no estaba editado la fuente, la obra latina de Ramón Llull estaba en el año 1957, prácticamente la mitad inédita, y las pocas ediciones que había no eran accesibles, y lo que intenta el Instituto es una accesibilidad a los textos, porque sin textos no se puede hablar de nada, de un autor. Claro. Y entonces también intentamos, dentro de nuestras posibilidades, que se editen y se traduzcan textos lulianos, y sobre todo un contacto muy intenso con otras universidades. Yo, el Raimundus Lullus Institute, el Instituto Raimundus Lullus de la Universidad de Freiburg, tenemos certificado que somos el instituto de la Universidad de Freiburg con más relaciones internacionales.
Ah, y sí, esta sí, es impresionante.
Tenemos sobre todo con, sí, con podía enumerar aquí, desde Brasil, los Estados Unidos, desde Inglaterra hasta Israel, hasta en todos los planos. Tenemos también incluso un coreano trabajando en nuestro domo. O sea que hemos logrado que el interés por Llull, y digamos, le hacemos la necesidad una virtud, no tenemos personal suficiente, sí, y buscamos personal por todo el mundo, y le damos nuestro material para poder trabajar sobre él. Nosotros, nuestro trabajo es de, digamos, de coordinación de ese trabajo. Y podemos decir que la edición va en marcha y que aún después... Bueno,
absolutamente. La suscribimos, yo creo, todos los que estamos en el mundo mínimamente próximo a lo que ha dicho. Le haría una pregunta, sí, un inciso, un momento. El 32, no lo sé, de los volúmenes de Llull, pero el 31, uno de los últimos, usted dirá cuál, sí, ha sido de una profesora precisamente de Castilla, en la, sí, Universidad de León, León, María, sí, Asunción Sánchez Manzano, ¿no? Sí. Esto enlaza con lo que usted está diciendo, sí, internacional, ¿no? Pero es que en Castilla ya está habiendo un interés, sí, por, sí, por Llull, ¿no? Como también advertí el poder crear este grupo de investigación Félix en la misma UNED, ¿no? Es decir, está o habiendo ahora más intensamente o casualidad, lo que sea, pero se está dando.
Sí. Sin fin. Sí, sí, está bien que usted, la profesora Sánchez Manzana, ha sido un trabajo excelente, un trabajo
impresionante.
Además de, porque una profesora con una dedicación universitaria, con tres niños en edades de dedicación, que se haya podido trabajar un excelente tomo, el último tomo, con los cuatro libros de los principios de la teología, de la filosofía y del derecho y la medicina. Y ha hecho un trabajo excelente. Al principio solo le habíamos encomendado dos de sus cuatro libros, y como la otra profesora, que tenía que hacer los otros dos, no pudo hacerlos, ella no quiso esperar a que nosotros encontrásemos, sí, sí, a alguien que lo hiciera, sino que lo hizo ella en un espacio de tiempo, sí, sí, impresionante, y ha hecho uno de los tomos que los que debemos estar orgullosos, y además uno de los tomos más voluminosos de la serie. Sí,
sí, sí. No, pues recientemente creo que la vimos en el Congreso de Palermo, ¿no? Que, por cierto, creo que es interesante destacar también aquí que el profesor Domínguez Reboiras coordinó por primera vez en un congreso de filosofía medieval, en este de la Sociedad de Filosofía Medieval Internacional, coordinó una sección luliana, lo cual incide en lo que comentábamos antes, ¿no? Este interés que está habiendo, no sé si es optimismo o no, pero yo veo creciente sobre Llull. Si nos quiere comentar algo, fue muy interesante en cuanto a aportaciones.
Sí, la Société Internationale pour l'étude de la philosophie médiévale, que es una sociedad ya de muchos años de existencia, celebra cada 5 años un congreso que son cada vez mayor, de una mayor asistencia. Este año fueron más de 4.000 los que asistieron en Palermo al congreso. Y en el último congreso de Oporto no hubo ni un solo conferencia sobre Raimundo Lullio. Y se debe que Raimundo Lullio, dentro de la filosofía medieval, como una rara avis, como un personaje extraño, es difícil de integrar. Quien se dedica a la filosofía medieval tiene que dedicarse expresamente a Lullio y olvidar todo lo que sabe de filosofía medieval para comenzar de nuevo. Olvidar no, porque él está al tanto, pero él es un pensador demasiado original para poderse hacer marginalmente un estudio sobre él. Y lo que mostró este Congreso de Palermo verdaderamente es que mucha gente joven y gente también dedicada ya hace años, hayamos podido presentar más de 20 comunicaciones sobre Ramón Llull. Esto es demuestra que hay una vitalidad en los estudios, y además demuestra la vitalidad porque casi todos los que presentaron estos estudios eran gente joven, lo cual promete que en los próximos congresos aún habrá más gente que se dedicará al estudio de
Es cierto que destacaban por la juventud muchos de los participantes, así que esto también lo recuerdo. Antes hemos comentado los países, ¿no?, con interés por Llull, Lulliano y Italia, hablamos de Sicilia, Italia es impresionante también, manuscritos que tienen, ¿no?, estudios, en fin.
Sí, el difunto profesor Miguel Baggiori.
Sí, lo estudió mucho eso.
Trabajó, hizo un estudio bellísimo que se ha publicado ahora en italiano, se ha reeditado en italiano, una traducción que es El Lullismo en Italia, y le ha mostrado como en toda la historia de Italia desde el siglo XIV ha habido un interés constante por Lullio, y un interés constante por Lullio sobre todo en Alemania. Alemania no es una casualidad que el Instituto Raimundo Lullio se haya fundado en una universidad alemana, sino que hay una tradición muy larga de lullismo y de estudio de lullistas en Alemania.
Profesor, antes de acabar, porque se nos va a finalizar el tiempo, destacamos una, la suya, la preferida, o la que quiera hablarnos al final, una obra de Llull con la que quedarnos con la última palabra, y dos palabras al respecto sobre esa obra.
Sí, quizá la obra más voluminosa de Llull, que el libro de contemplación, el Liber Contemplationis, Contemplaciones in Deum, eso hay que decir, es el libro de contemplación en Dios, que es como su camino intelectual. Él, después de su conversión, comenzó a estudiar y hay todo en un diálogo constante con la divinidad, pasa revista a todo lo habido y por haber de su mundo intelectual, de su mundo social, y es una lectura muchas veces aparentemente aburrida, pero es una lectura inmensa de 2.000 páginas que el idioma catalán puede estar orgulloso de tener en el inicio de la lengua una obra de esa envergadura, que por su volumen, precisamente, no está a la venta. Que eso es lo curioso.
Es cierto.
Eso es como...
Es cierto, es como, dificilísimo consultarla ni leerla.
Eso es como si estuviésemos hablando del Quijote y fuésemos a una librería y no pudiésemos comprar. Y eso
tiene toda la razón,
y
profesor.
Y esto es un deseo constante de hacer llegar esa obra que se puede comparar en su importancia para la historia del pensamiento, se puede comparar con cualquier otra obra impresionante medieval como la Divina Comedia, y que no esté accesible. Pues, esperemos que esto pueda, dentro de los próximos años, sí, sí. Ser un... Ser
suscribo un, sí, totalmente su deseo, sí. Porque es que el ABC, como dicen, sí. No sé qué palabra, la piedra, ¿no? En fin, y yo he llegado ya al punto final. Quiero felicitar al profesor Fernando Domínguez Reboiras por su trayectoria profesional en todos los sentidos, la docente, los estudios que nos ha dejado, la editora, y agradecer muchísimo, cómo no, toda su colaboración en la UNED, en el máster, actualmente hoy aquí con nosotros en estas emisiones. Y esperemos que sigamos en esta universidad, desde luego ahora en su venida a España. Espero que siga, en fin, con la máxima y mejor relación con todos nosotros. Pues muchas gracias, profesor.
De nada.